siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! ¿Tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani y Johan Oviedo, Radio Martí. Uno diría, wow, ¿por qué los mencionas?
Estamos
esta noche.
Esta noche lejos,
pero... Frente a frente esta noche en Pittsburgh a las 7 y cuarto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, muchas gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B. Oigan esto, no cabe en ningún pasaporte, ¿ok? Pedro Rodríguez, Playoff Magazine, UF.
Sí, buenas tardes a todos. Si mi mamá te escucha quitando a Enrique ahí, iba a tener...
Ah, perdón, sí, ok. Pedro, ok. Pedro Enrique, Playoff Magazine, ahí. Rodríguez, UZ.
No, ese está largo, ese está largo.
No cabe en ningún pasaporte.
No cabe.
Te necesita tres páginas solamente para explicar tu nombre. Muy bien, vamos a contarles lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas y lo que va a pasar porque tenemos una bolita de cristal. También vamos a hablar de fútbol, soccer, el mundial femenino, más tarde con Daguito Valdés. En el minuto 21 tendremos a Daguito Valdés en el programa. Así que, y también tenemos Fórmula 1 porque ya arrancó el campeonato mundial en Hungría. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, chico, no seas malo conmigo, no te hagas el rogado. Así de gusto.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros. Está comenzando a llegar poco a poco la hora de los mameyes. Los Bravos de Atlanta por fin ganaron un partido tras haber perdido 4 en fila. Vencieron a los Diamondbacks de Arizona 7-5. Y el taponero cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 17, pero le costó, regaló un boleto, le encajaron un hit, o sea, tuvo 2 en base. Sí. El batazo de la victoria nunca llegó para los Diamondbacks de Arizona. Atlanta ganó 7-5. Yo tengo una pregunta para Pete. Si el cubano Lourdes Gurriel es el mejor pelotero de los Diamondbacks de Arizona, ¿cómo no lo van a poner como titular a estas etapas de la temporada cuando cada partido vale oro?
Bueno, Pepe, tú sabes que eso es, hay cosas inexplicables que pasan dentro de un line-up, dentro de un equipo. Más en este equipo de los Diamondbacks, que todo ha estado toda la temporada en primer lugar de la zona oeste de la Liga Nacional. Ya los Dodgers le dieron casa. Ya los Dodgers están en primer lugar, ellos han bajado rendimiento. Y bueno, eso ahí son cosas muy interiores dentro de los equipos, dentro de los dugouts, los managers, y nada, lo sentaron. ¿Qué te voy a decir, Pepe? ¿Qué te voy a decir? Eso es algo siempre muy interno que pasa en los clubes. Y uno nunca se entera.
Así es.
Uno nunca se entera.
Bueno, yo no creo que sea, no está lesionado, eso no, sí se lo puedo decir. No, no. No creo que sea problema de disciplina, porque ya nos hubiéramos enterado, como por ejemplo, Yandy Díaz y Randy Arozarena el año pasado, o Wander Franco y Randy Arozarena este año. Así que vamos a ver qué pasa. Otro resultado anoche, por la tarde, los Medias Blancas vencieron a los Mets 6-2. Hubo 3 cubanos en este partido. Luis Robert anotó carrera gracias a un hit. Yasmani Grandal con 2 remolcadas. Conectó su doblete número 12 y suma 26 carreras impulsadas. Y Oscar Colás, que está bateando solamente 200. Recuerden a Oscar Colás. Lo acaban de subir a las Grandes Ligas hace solamente semana y media. Y tiene promedio 200. Sigue siendo mejor que Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton batea 197.
Sí, no.
Okay. Colás, que cobra el salario mínimo, batea 200 y anoche impulsó carrera con fly de sacrificio. ¿Qué te parece, Pete?
De eso de los salarios mínimos, y eso está lleno de las grandes ligas, peloteros que están teniendo malos rendimientos y tienen unos salarios altísimos, peloteros que tienen buen rendimiento y tienen salarios bajos. Aquí lo más interesante es hablar sobre el fenómeno de los Mets. Ya los Phillips están en la segunda posición de la zona este de la Nacional, ya los Marlins bajaron al tercero. Los Phillies han reaccionado después de la segunda vuelta del campeonato, pero los Mets no la ven pasar. Correcto. Los Mets siguen perdiendo. Ahora acaban de perder con un equipo como los White Sox, que tiene 41 victorias y 57 derrotas. Los White Sox ni por asomo están teniendo una buena temporada, a pesar de que nosotros siempre hablamos mucho de ellos por la cantidad de cubanos que tienen. Pero los White Sox no están teniendo una buena temporada. Y los Mets vuelven a perder. Los Mets actualmente con 45 y 51, con ese staff de picheo tan poderoso que tienen, con esa inversión tan poderosa que tienen en grandes peloteros, con esa cantidad de millones de dólares que tienen en su equipo, no acaban de posicionarse dentro de la zona de los Marlins, dentro de la zona este de la Nacional. Y bueno, no sé qué va a pasar.
Ok, bueno, Nolan Arenado, el cubano americano de los Cardenales de San Luis, continúa teniendo una semana excepcional. Impulsó dos carreras más en la victoria de anoche sobre los Cachorros de Chicago, 7-2. Arenado está bateando 287. Con las dos carreras impulsadas de ayer suma 74, también 19 dobletes, incluyendo el de anoche. Así que los Cardenales tratando, ojalá que no sea demasiado poco, demasiado tarde para ellos,
sí, está
tratando de comenzar a competir.
Sí, no, tienen 6 victorias consecutivas. Barrieron a los Marlins allá en su estadio, en el Busch Stadium. Y nada, 44-53. Lo interesante aquí es que ya no están en la última posición de la zona central de la Liga Nacional. Ya está Pittsburgh en el último lugar. Los Cardenales han subido un escaño de posición. Pero bueno, todavía están a 10 partidos de los Cerveceros de Milwaukee, que son los que lideran esta zona de la Liga Nacional.
Muy bien, también les quería decir que ya los Tampa Bay Rays no son los punteros divisionales en la Americana Este. Los Orioles de Baltimore, que empataron hace 2 días, ahora están de primeros, derrotaron 4-3 a Tampa Bay. En ese partido, Yandy Díaz impulsó 2 carreras con un doblete. Ese doblete fue contra su compatriota, el cubano Jenier Cano. Díaz ahora lleva 45 impulsadas, 19 dobletes. Randy Arozarena no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 4 veces y dejó varios hombres embarcados en base. Por los Orioles de Baltimore, damas y caballeros, este equipo está al rojo vivo, ¿ok? Jenier Cano con el rescate malogrado número 4 de la temporada. ¿Oyeron bien? Jenier Cano acaba de ser ascendido, ¿cuándo fue? A finales de mayo, en junio. Ya tiene 4 rescates malogrados. ¿Okay? Mariano Rivera no tenía 4 rescates malogrados en un año entero. ¿Okay? Incluyendo los playoffs y la Serie Mundial, para que ustedes vean. Otro partido que le quería comentar.
No, comenta.
Cincinnati está tratando de alcanzar a los Cerveceros de Milwaukee. Venció a los Gigantes 5-1. Los Gigantes con solamente 2 hits en este partido. Y el abridor de los Rojos, Abbott, 8 entradas, 1 hit. 2 boletos, ponchó a 6. Increíble ver hoy en la pelota.
No, que quería argumentar un poco sobre este fenómeno que es la zona este de la Liga Americana. Tampa ha estado durante toda la primera parte de la temporada en primer lugar de todos los 30 equipos de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore realmente nunca se le alejaron mucho a ellos, estuvieron siempre marcando su paso, y bueno, finalmente, ¡zas!, le dieron casa. En este justo momento, Tampa pasa para el segundo lugar de esta zona, y Baltimore es el primero, y los últimos, nada más y nada menos, que los Yankees de Nueva York. Algo que estábamos hablando hace unos días, que tampoco se puede decir que los Yankees de Nueva York estén teniendo una temporada desastrosa, desastrosa, porque no es verdad. Los Yankees al final están teniendo 50 y 47, están jugando por encima de 500. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver a los Yankees de Nueva York casi siempre en el primer lugar de esta posición y teniendo muchas más victorias que derrotas. Pero bueno, es lo que hay. Esta zona de la Liga Americana realmente es la más competitiva. Todos los equipos están por encima de 500. Y mira tú, Baltimore es el primer lugar actualmente y es el segundo equipo que más gana en todas las grandes ligas después que el primero son los Bravos de Atlanta.
Muy bien, esta serie, esta noche arrancan varias series importantes de tres partidos durante todo el fin de semana aquí en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a estar viendo muchas. Una que, bueno, los Orioles contra Tampa Bay, por supuesto, una serie que vale oro, porque ahí podría estar el pasaporte a los playoffs para uno de estos dos equipos. Van a estar jugando una serie de cuatro partidos que comenzó justamente anoche. Así que hoy va Cardish por los Orioles contra Eflin para el equipo tampeño, ese partido a las 6:40. También hay una serie muy interesante entre los Piratas de Pittsburgh y los Angelinos, no porque los Piratas estén en este momento al rojo vivo, no, ocupan el último lugar en la Liga Nacional Centro, sino porque esta noche va a lanzar el fenómeno Shohei Ohtani, el japonés, allá en Los Ángeles contra los Piratas de Pittsburgh. Y el abridor de los Piratas es el cubano Johan Oviedo, que en este momento tiene 3 victorias, 10 derrotas, efectividad 4.53. Pero Pete, insisto, algo le han visto a este muchacho en la mecánica que lo siguen tirando ahí semana tras semana tras semana.
La velocidad que tiene, y también el equipo de Pittsburgh no es de los más exigentes en esta temporada, está en el último lugar de su zona. Y nada, si Pittsburgh estuviera más competitivo dentro de la Liga Nacional, yo creo que Johan Oviedo no hubiera tenido tantas oportunidades como las está teniendo. 42 y 54 es el récord del equipo de los Piratas, y nada, le dan oportunidad. En mi opinión, él tiene una gran velocidad, pero en mi opinión es que Pittsburgh no es un equipo competitivo para esta temporada. Si hubiera estado un equipo que estuviera discutiendo mejores posiciones, yo creo que no le hubieran dado tantas oportunidades. Vamos a ver cómo sale hoy. Hoy tiene el reto, nada más y nada menos, de enfrentarse a Ohtani, que 7-5, 3.50 de promedio de carreras limpias, 139 ponches y 1.12 de promedio de envasado. Vamos a ver cómo sale. Así yo. Si me das a mí a decir quién va a ganar, pues va a ganar para mí Ohtani.
Vamos a seguir hablando de pelota, perdón, Pete, y todos los partidos de este fin de semana. Otras series interesantes con un posible avance de lo que vamos a ver en los playoffs cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, damas y caballeros, en lo que posiblemente sea un avance de lo que vamos a ver en octubre, cuando arranque la postemporada, arranca una serie entre los Bravos de Atlanta y los Cerveceros de Milwaukee. Esta noche, Soroka va a ser el lanzador para los Bravos, Mike Soroka, contra Peralta. Peralta tiene 6-7 para los Cerveceros. Los Bravos y los Cerveceros, ambos están en el primer lugar de su respectiva división, los Bravos en la Nacional Este y los Cerveceros en la Nacional Centro. Y otro posible choque, si es que van a la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles están en Arlington, Texas esta noche para una serie de 3 partidos entre los Dodgers y los Rangers. Tom Gonsolin va a ser el abridor para el equipo angelino, 5-3 con efectividad 3.72, y Haney el abridor para los Texas Rangers, 6-6 con 4.43. En lo que por lo menos en papel hace un mes parecía una buena serie, pero ya no tanto. Los Mets están en Boston contra los Medias Rojas. Los Mets, bueno, ninguno de estos dos clubes está jugando como nosotros pensábamos que iban a jugar, pero especialmente los Mets, ¿sí?, que tienen una nómina de $350 millones y tienen 45 victorias, 51 derrotas. los Medias Rojas por lo menos pueden decir que están al frente de los Yankees en la Liga Americana Este.
Y tiene récord positivo de 51-46.
Correcto.
Lo que pasa es que la división está muy fuerte, pero mal no están jugando la pelota. Los Mets sí están jugando mal.
Así que, bueno, Pete, también otra serie que en papel, sí, cuando comenzó la temporada, muchos decían que los Medias Blancas de Chicago iban a competir, pero ya vemos que ha sido un desastre total incompleto. Van a estar contra los Mellizos de Minnesota, que sí están compitiendo. Esta noche a las 8 p.m., una serie de 3 partidos, Lance Lynn contra Ryan, los abridores. Y los Astros de Houston con la oportunidad de deleitarse contra los Atléticos de Oakland y barrer una serie de 4 juegos. Recuerden, los Astros continúan persiguiendo a los Texas Rangers por el banderín de la Liga Americana Oeste.
No, hay buen calendario para este fin de semana porque tenemos 2 equipos que están luchando por el primer lugar de la zona este de la Americana, Baltimore y Tampa, que son el segundo y el tercer equipo que más gana en las grandes ligas. Ellos pueden ser que se vean las caras en el playoff. Esto puede ser una subserie de playoff. Está también Los Ángeles y Texas, cada equipo liderando su zona oeste dentro de cada liga. Texas en la Liga Americana, Los Ángeles en la Liga Nacional. Y los Bravos de Atlanta contra Milwaukee, que es el líder de la zona este de la Nacional contra el líder de la zona central de la Nacional. Vamos a tener un fin de semana con muy buenas subseries, Pepe.
Así
muy
es.
Buenas subseries.
Bueno, también les quería decir que en vivo y en directo, comenzando esta noche por Radio Martí con lujo de detalle, jugada por jugada, los Diamondbacks de Arizona, que hoy por hoy están en la postemporada, comienzan una serie contra los Rojos de Cincinnati, que están a solo 2 juegos detrás de los Cerveceros, luchando por el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Así que el número 2 de la Oeste, Diamondbacks de Arizona, y Lourdes Gurriel Jr. contra el número 2 de la Central, los Rojos de Cincinnati. Henry va a ser el abridor para Arizona y Lively el abridor para los Rojos de Cincinnati. Sí, Pete, ¿qué te parece si rapidito iba a dar un resumen de las tablas de posiciones, pero ya tú las diste? Podemos hablar de estadísticas un momentito. ¿Quién es el máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas? Adolis García, pero le empató Matt Olson,
sí, señor,
con 2 jonrones en la más reciente jornada. Ambos tienen 80 carreras impulsadas, Adolis García y Matt Olson. Pero es que también está Shohei Ohtani con 76, Josh Naylor de Cleveland con 75 y Nolan Arenado, que esta semana se ha convertido en un martillo,
no, y
74.
A la defensiva también. Él siempre a la defensiva es muy bueno, pero con la subserie contra los Marlins jugó espectacular. Pepe, nada, Adolis ha estado casi toda la temporada en el primer lugar de las impulsadas. Ahora mismo lo acaban de empatar. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Igual, el cubano está teniendo tremenda temporada y es un pilar fundamental en el buen resultado que están teniendo los Rangers ahora mismo. Hay que seguir viendo. También está Luis Robert, está en tercer lugar de los jonroneros con 28. Tenemos y Yandy Díaz en el quinto lugar en averaje. Tenemos cubanos en los principales departamentos de ofensivo dentro de las grandes ligas. Es un mérito tremendo.
Muy bien, y nosotros vamos a seguir dando estadísticas hasta que venga la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer. Pero sí me da tiempo de contarles los que se envasan más que nadie. Hay un cubano entre los mejores, pero Luis Arraez de los Marlins tiene un promedio en base de 425. Juan Soto, que tiene el mejor ojo de todo el béisbol de las grandes ligas, 420. Ronald Acuña Jr., 411. Lamont Wade de San Francisco, 405. Y ahí está Yandy Díaz, justamente con promedio de 401, así como Will Smith y Freddie Freeman.
Sí, señor.
OPS. Solamente hay uno en este momento con OPS por encima de 1,000, lo cual lo pone como un Superman, Shohei Ohtani. Porque ya Ronald Acuña Jr. y Freddie Freeman descendieron del 1,000 y solamente Shohei Ohtani con 1,075 tiene el OPS más alto de toda la pelota. Y es el único ser humano en este momento con OPS por encima de 1000. Aunque Ronald Acuña Jr., si esta noche conecta dos hits y se roba una base, ya estaría con 1000. Porque OPS es una combinación de slugging con promedio en base, y Ronald Acuña Jr. se envasa mucho. Y gracias a Shohei Ohtani, que le cayó a palos a los Yankees y se envasó por bolas, creo que el 700% del tiempo contra los Yankees en esta serie. Por eso tiene OPS de 1075. ¡Música, maestro! Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros, 786-691-9931. Ya tenemos a más de 100 personas en la comparsita del WhatsApp con nosotros. Cuando regresemos, la sección favorita de toda Cuba, el Balompié Fútbol Soccer con Daguito Valdés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
the name of the game.
Y caballeros, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el Balompié Fútbol Soccer. Y desde la capital española tenemos a Daguito Valdés para hablar de fútbol. Daguito, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, un placer otra vez estar aquí con ustedes y para hablar mucho de fútbol que hay que contar.
Muy bien, vamos a comenzar con el Mundial Femenino. Tú sabes que, una vez más, tenemos un grupo ahí un poquito polémico. En el Mundial masculino tuvimos a España, Costa Rica, Japón y Alemania. Y ahora en el Mundial femenino tenemos a España, a Costa Rica, a Japón y falta Alemania.
muy parecido, sí. España hoy, bueno, pues hizo un partidazo frente a Costa Rica. Bueno, hoy, ayer, allá de la parte allá del océano, fue en la madrugada. España ganó 3-0 a Costa Rica, pero fue un baile, pero de 40 y tantos disparos a puertas de España y solo uno de Costa Rica. España, aquí la gente está muy emocionada con la selección femenina española, a ver si pueden ganar su mundial femenino, y bueno, pues salieron con el pie derecho, ¿no? Esa victoria de 3-0 contra Costa Rica. Yo creo que no se va a complicar mucho en el grupo. El otro gran rival es Japón, y Japón es el, porque Zambia no creo tampoco que sea un rival a tomar en cuenta. Por tanto, yo sí pienso que España va a dominar este grupo a placer. Habrá que ver ese partido que casualmente es la última jornada, Japón contra España, pero me parece que sí, que España puede avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. También para completar la jornada, Suiza le ganó a Filipinas 2-0 sin ningún tipo de sorpresa adicional. La sorpresa se había dado el miércoles, lo comentamos, se había dado ya en el inicio con la victoria de Nueva Zelanda sobre Noruega, que es una sorpresa, realmente una sorpresa, porque Noruega es una potencia del fútbol femenino y Nueva Zelanda, a pesar de ser una de las sedes, no se creía que fuera a ganarle a Noruega, pues lograron una victoria 1-0 y Suiza ganó 2-0 a Filipinas. Este grupo entonces salen adelante Suiza y Nueva Zelanda con 3 puntos. Se completó la primera jornada de ese grupo A, y el grupo B también se completó la primera jornada con victoria de Australia 1-0 frente a República Irlanda. Esa victoria se esperaba, pero lo que no se esperaba era que Canadá empatara 0-0 con Nigeria. Otro resultado sorpresa, 0-0. Canadá es una de las grandes potencias también del fútbol femenino y, bueno, pues se compartieron los puntos con Nigeria. Este grupo B, después de la primera jornada, Australia con 3 puntos, Canadá y Nigeria con 1 punto y República de Irlanda con 0 puntos. Y, bueno, ya empezó también, por supuesto, la actividad en el mencionado grupo C, de donde España le ganó 3-0 a Costa Rica, y faltaría esta madrugada, en esta jornada, el Japón frente a Zambia para completar ese grupo C.
Muy bien, Daguito, que esta noche es el debut, o por lo menos sí. Se ha dicho que es el debut de Leo Messi aquí en el fútbol de la MLS. Se enfrentan al Cruz Azul por la Copa de la Liga, que es otro torneo de la CONCACAF, que también tiene clasificación directa a nivel continental. Leo Messi, aquí en el estadio de Fort Lauderdale, que en este momento se están arrepintiendo de no jugar esos partidos en el estadio de los Dolphins, que tiene capacidad para 70,000, en vez de jugarlo en un estadio de secundaria, con capacidad para 23,000, porque le añadieron 6,000 asientos. Daguito, ¿qué se espera esta noche? Si tú fueras Leo Messi, ¿qué estarías pensando? El otro día, yo te voy a decir una cosa. Según la interpretación de muchas personas, no se veía muy contento el domingo pasado cuando lo presentaron oficialmente.
Yo la verdad es que en primera instancia ya se ha avisado, ya se, digamos, se sabe que Leo Messi no va a abrir titular hoy. Ni Leo Messi ni Sergio Busquets, ninguno de los dos van a abrir titular. Por tanto, ¿se acuerdan de los asientos? Bueno, pues hoy la MLS publicó oficialmente que los asientos, el asiento promedio, no máximo ni mínimo, el promedio para este partido se vendió en $400. $400, que para el fútbol europeo es una auténtica exageración. Es decir, en España la mayoría de los asientos, un asiento promedio, valdría 70 euros para ver un partido de liga. Bueno, el asiento promedio del partido de esta noche es de 400 euros y Messi va a jugar la segunda parte un tiempo. Yo espero que juegue media hora, que entre alrededor del minuto 60, y bueno, pues en esta League Cup que comparte grupo con Cruz Azul y con el Atlanta United, que de paso digo que recuerden que tiene al futbolista cubano, un futbolista cubano, Osvaldo Alonso, que está considerado el mejor futbolista cubano de la historia. Así que está bastante, bastante difícil este grupo, ¿no? Que Messi va a tener que el Inter de Miami va a tener que jugar muy bien para ganar primero a Cruz Azul y luego a Atlanta United. Yo la verdad que espero que Messi inicie. Es normal que hoy no inicie a toda máquina, pero en mi opinión, yo creo que él tiene la calidad suficiente para que, si el partido está complicado, digamos que sin Messi, sin Busquets, viendo lo que ha logrado el Inter de Miami en esta MLS, no veo yo un partido fácil para el Inter de Miami. Creo que va a llegar al menos 60 empatado, o al menos con cierto rigor el partido. Cuando entre Messi, me parece que tiene la calidad suficiente, a pesar de no haber jugado un minuto en toda la pretemporada y hacer muchísimo tiempo que no juega, viene de vacaciones casi en el avión. Yo creo que tiene la capacidad suficiente para cambiar el partido. Es decir, el Cruz Azul que aproveche hasta que Messi entre. Cuando Messi entra, yo creo que yo creo, en mi opinión, que puede cambiar las cosas y pueden a favor del Inter de Miami. Esa es mi opinión. Yo creo que sí, que puede ser una buena noche para, o al menos espero que para el espectáculo y para los que pagaron 400 euros por la entrada puedan ver a un Lionel Messi, definiendo el partido o ayudando a ese equipo a ganar.
Es que el Inter de Miami está hundido en el último lugar de la conferencia este de la MLS.
Así mismo.
Con 22 partidos jugados, tiene 5 ganados, 3 empates y 14 perdidos. Es decir, hay mucho alarde con esta entrada de Messi a la MLS y todo lo que puede representar, pero no podemos olvidar que entró en un equipo que ahora mismo está en el último lugar de la conferencia este, con 18 puntos nada más. En primer lugar, ya que estamos hablando un poco ya que parece que la MLS va a tener algún tipo de importancia desde el punto de vista mediático por la llegada de Messi, no sería malo, Pepe, en cada vez que podamos hablar un poquitico sobre el torneo de fútbol de los Estados Unidos, ¿no?
Correcto.
Que tiene, por ejemplo, la conferencia este, que es donde está el Inter de Miami, el primer lugar lo tiene el Fútbol Club Cincinnati, es decir, el equipo de Cincinnati con 51 puntos es el que comanda esta zona. Pepe, después vamos a tener buen tiempo.
Correcto, porque, ¿no? Y para eso está aquí también Daguito, para hablarnos.
Para
Daguito
hablar de esto, sí.
Va a incorporar por los próximos, porque no le queda mucho, ya vamos por la mitad de la temporada regular de la MLS.
Y ahora viene
el juego de estrellas. Todas las cosas malas se pegan bien rápido. Y el juego de las estrellas de la MLS va a ser contra el Arsenal de Londres. Imagínate si se le lesiona a un futbolista en un juego de estrellas, justamente cuando están haciendo una puja para ir a la postemporada. ¡Qué horror! Todo por un juego amistoso de exhibición. Pero bueno, eso es lo que ellos quieren, ahí lo tienen.
El Inter de Miami, yo creo que las principales, creo que van a ponerle le van a poner todo el interés a esta Copa League Cup, esta Copa de las Ligas, que se llama, que la verdad es que es un torneo con CACAF, pero no es un torneo reconocido, ¿vale? Es decir, es reconocido en el sentido de que no tiene ese pedigrí, ¿no?, que tendría la Champions League y tal. Son torneos casi de exhibición para enfrentar ambos campeonatos, ¿no? En ese rivalidad que existe entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero creo que en la US Open Cup, que es la Copa del Rey de Estados Unidos, para los que no siguen la MLS, la Copa Nacional de Estados Unidos, el Inter de Miami está en buena posición para intentar llegar a la final, para intentar levantar su primer trofeo. Messi puede ayudarles a conseguir la Copa. Y además, como hemos dicho, tiene 18 puntos, 22 partidos, y la clasificación directa a playoff directa está en 35 puntos con 24 partidos. El Atlanta United tiene 2 partidos más que el Inter de Miami y tiene 17 puntos más. Por tanto, yo dijeran 11 partidos. Yo creo que es una proeza, pero me parece que todavía no hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
Sí, porque hay que tenerlos en cuenta.
Hay que ganar todo.
Pero aquí en el sur de la Florida hay una especie de chiringuito, no es como el de ustedes,
¿sí?,
pero lo existe. Y el otro día estaban hablando que sí pueden llegar, pero es más difícil de lo que todo el mundo piensa, porque hay una combinación de clubes que van a jugar entre sí, o sea que se van a repartir puntos entre sí, y eso le complica más la vida al Inter de Miami, sin querer, tú sabes cómo es la cosa, en los últimos finales de la etapa. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa el martes, y les cuento que vamos a estar nosotros en el estadio de Fort Lauderdale, y vamos a hacer un Facebook Live antes y después del partido de Leo Messi, que van a jugar contra Atlanta United por este mismo campeonato que se llama la Copa de la Liga. Son varios grupos de 3 y el mejor de cada grupo avanza a las semifinales o a los cuartos de final. Así que vamos a ver si el equipo de Miami, el Inter Miami, gana el partido de esta noche y gana el martes, clasificaría a la próxima ronda. Pero
sería una buenísima noticia. También, Pepe, cambiando rápidamente de tema, porque se nos olvidó, hoy debuta el equipo de Estados Unidos, grandísimo favorito a ganar la Copa Mundial de Fútbol, debuta y va a ser en mientras que esté jugando Leo Messi. Aquí me dicen que es a las 3 de la mañana, por tanto será a las 9 de la noche.
Correcto, correcto.
Compartirá horario.
Tú. Sí, sí. Yo no sé, porque imagínate que la mala suerte que tienen las norteamericanas, que comienza el Mundial de Fútbol y les cae Leo Messi como un paracaídas encima.
Bueno, el equipo de Estados Unidos de fútbol femenino Estados Unidos es el país que más campeonatos del mundo tiene.
Claro, cuatro.
De femenino, sí.
Y cuatro tiene, medallas de oro. Es como Brasil, Argentina y Uruguay juntos.
Tiene
Estados Unidos.
1991, 1999, en el 2015 y en el 2019.
Y las únicas veces que no ganó terminó en segundo y tercer lugar. Nunca ha estado fuera del Final Four en el fútbol mundial.
Son absolutos favoritos. A ver, hoy en mi opinión personal, hoy van a debutar las dos grandísimas favoritas a ganar el mundial. Debuta Estados Unidos y debuta Inglaterra. Inglaterra, que es la actual campeona de la Eurocopa, y que, en mi opinión, junto con Alemania, me parecen las tres grandísimas favoritas: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Así que hoy vamos a estar pendientes de Estados Unidos e Inglaterra, Inglaterra contra Haití y Estados Unidos contra Vietnam. Ya les anticipo que esto van a ser sendas goleadas. Yo diría que por encima de 6-0, de 5-0, esto va a ser... Si Estados Unidos no le gana a Vietnam 5-0 mínimo, me extrañaría. Igual que Inglaterra a Haití. Hoy son goleadas de estas estratosféricas, ¿no? Pero me parece que hay que estar pendiente porque son dos de las grandes favoritas, aunque sé que la mayoría de la atención estará ahí, es normal, en ese partido Cruz Azul Inter de Milán. Hoy también se ha conocido que, pues ya se confirmó Jordi Alba, que ya está firmado y que también están negociando con Luis Suárez. Pero lo que sucede con Luis Suárez es que él tiene una cláusula de rescisión con el gremio muy alta para lo que le queda de contrato. Es decir, Luis Suárez termina contrato a final de año con gremio y no quiere Inter de Miami pagar la cláusula de rescisión. Quiere negociar por Luis Suárez. Y lo otro es que hoy me ha llegado desde fuentes muy cercanas al club, a mí en lo personal, esto es una exclusiva que puse en Twitter y en las redes sociales, a mí me ha llegado en lo personal me ha llegado información de que Andrés Iniesta, por ahora nada. Es decir, está en las oficinas del club, se ha tratado este tema, pero que no, por ahora no se piensa en Andrés Iniesta, y que Andrés Iniesta por ahora está en pausa. Es decir, está intentando contratar a Luis Suárez.
Muchísimas gracias a Daguito Valdés desde la capital española por ese resumen del fútbol soccer. Nos vamos ahora con la próxima sección, el baloncesto de la NBA.
Chao, Daguito.
Contarles todo lo que está pasando en la mejor liga del baloncesto de este país y del mundo, así como el próximo mundial de la FIBA. Aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? También Pete Magazine, ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Bueno, de cordial saludo para ustedes y para todos los aficionados allá en nuestra isla de Cuba. Hay que destacar que este equipo de Estados Unidos ya tiene los 12 que van a participar, pero se van a agregar 5 jugadores más que van a ir con la selección. Pero estos jugadores prácticamente son muchos de ellos novatos que no han jugado, uno de ellos no ha jugado en la NBA todavía por la lesión que sufrió el año pasado. Me refiero a Kay Cunningham, Jalen Green, Keegan Murray, Chet Holmgren, este jugador que fue el que se lesionó el año pasado, y Jalen Williams. Estos 5 van a practicar, ya lo han estado haciendo, pero van a practicar con el equipo y se van a unir a este equipo por si acaso hay alguna lesión y hay que sustituir a alguno de los jugadores de los 12 que ya tiene el roster de los Estados Unidos. Así que, una vez más, hay que enfatizar que Murray y Williams son los mayores con 22 años. Los otros, Holmgren, Green y Cunningham, tienen 21. O sea que aquí estamos viendo un equipo de Estados Unidos prácticamente joven, con algunos veteranos dentro de la plantilla, pero como vuelvo y repito, ninguno son superestrellas. Pero sí, hoy sacaron un reportaje de cuáles son los favoritos para ganar este mundial. Ponen a número 1 Estados Unidos, ponen a número 2.
¿Quién pone Estados Unidos número 1?
Bueno, las cadenas televisivas.
Siempre lo van a poner.
Número 1 Estados Unidos, a pesar de este equipo que está llevando. Número 2, y será porque a lo mejor muchos de los equipos no están llevando también sus figuras principales. Canadá es el número 2, número 3 es España, número 4 Francia, número 5 Serbia, y después viene Eslovenia y los otros equipos, y Grecia, en el número 7 y 8. Esos son el ranking que están poniendo, aunque le han preguntado a muchos de los reporteros de las cadenas televisivas, y muchos de ellos han dicho que no dan favorito al equipo de Estados Unidos. Pero a pesar de todo esto, lo están dando favorito para este Mundial.
Pero Juan, yo tengo una pregunta. ¿Qué clase de Copa Mundial es esta donde la mitad de los países ni siquiera llevan a sus mejores jugadores? Eso jamás pasaría en fútbol.
Bueno, nosotros ya lo comentamos acá en el show, Pepe. Sí. Yo creo que esto, el comisionado tiene que poner la mano dura ahí y decir, señores, el Mundial es como si fuera un partido de las finales de la NBA. Como lo hacen con las Olimpiadas. Las Olimpiadas siempre Estados Unidos ha llevado buenos equipos y siempre han estado por lo menos 3 o 4 y a veces hasta 7 o 8 superestrellas dentro del club. No sé por qué, cuál es la razón, si es que a lo mejor está, yo diría que pegado al comienzo de la temporada y no quieren lesionarse. Pero hay muchos de estos jugadores, o sea, cuando te digo que por lo menos era para que hubieran llevado 2, 3, 4, 5 jugadores superestrella. Cuando digo esto, estamos hablando de Kevin Durant, que está saludable, James Harden, okay, que está saludable, a pesar de que no está contento con Filadelfia, está buscando otro equipo, pero yo diría que hubiera sido un factor importante. Damian Lillard, Kyrie Irving, estamos hablando de muchos jugadores que hubieran podido estar dentro de este equipo.
Dependa, ¿tú crees que sea un problema de presupuesto también, ¿no? El campeonato mundial de baloncesto, ¿cuánto puede pagarle a un...?
No, es que mira, no es por el pago, es no. Por yo decir, oye, gané la medalla de oro con mi selección de Estados Unidos. Yo creo que eso es algo importante. Uno como jugador que debe ser como las Olimpiadas, o sea que ya Estados Unidos ha ganado unas cuantas medallas
de oro. Sí, pero lo que pasa con la Olimpiada, creo que la Olimpiada es un torneo más corto, es más conciso, y entonces sí, los jugadores grandes de la NBA se atreven a jugar ese torneo porque es cortico.
Sí, es corto, pero este Mundial también es corto si tú te pones a mirar. O sea,
más corto que de la Olimpiada.
No, más corto que las Olimpiadas, pero no es tampoco que van a estar 3 meses jugando basquetbol. Sí. ¿Okay? O sea, no son 3 meses. Yo creo que es menos de un mes. O sea, esto es rápido, porque la primera ronda es la que más se demora y después perdiste y te fuiste para la casa. Que esto no es que, bueno, juega un partido como pasa a veces en muchos campeonatos en el soccer, que sí. Está en un campeonato y cuando tú juegas uno en casa tuya y después juega en casa ajena. Y el que mayor puntos haga entre esos dos partidos, gana en el partido y pasa la otra vuelta. Entonces, eso no sucede en el basquetbol. Si ya cuando tú perdiste un partido, automáticamente te vas para la casa. Y esa es la diferencia también, ¿no? Es lamentable porque hay muchos jugadores que todavía, a pesar de que llevan 21 días de lo que es la agencia libre, hay muchos bases, escoltas que todavía están sin equipo. Kemba Walker, John Wall, y son jugadores que pueden darle buenos minutos a cualquier equipo en la NBA, Goran Dragic y Smith. Ya hay que destacar que hoy salió la noticia que Kemba Walker acaba de firmar con el equipo de Francia que ganó el año pasado, el AS de Mónaco, el equipo que le ganó al equipo de Víctor Wembanyama, que es los Mex 92. Así que vamos a ver qué pasa con Kemba Walker. Yo creo que es un jugador que una de las cosas que lo ha mermado él ser mejor todavía en la NBA ha sido la cantidad de lesiones que ha tenido durante toda su carrera. John Wall, que estuvo lesionado un tiempo, pero ya hoy por hoy está 100%. Cuando regresó y estuvo con algunos equipos, no era el mismo John Wall que cuando estaba en Washington. George Hill lo acaba de dejar libre, o sea, es como agente libre. Goran Dragic también no va a estar con el equipo de Milwaukee que estaba el año pasado, al igual que George Hill. O sea, que estos dos jugadores se fueron de Milwaukee. Y también se acaba de ir Wesley Matthews, que acaba de firmar con otro de los grandes equipos de la NBA, con los de Atlanta. Y aquí hay una curiosidad. Este jugador, que es un armador o puede hacer de escolta también, hay que destacar que este equipo de Atlanta tiene ya a Trae Young y a Dejounte Murray, que acaban de renovar un contrato por $120 millones y 4 años. Y además obtuvieron este año a Patty Mills, que es un escolta y un armador. O sea, tiene aquí prácticamente sobrado escoltas y armadores para este equipo de los Atlanta Hawks. Ahora, ¿qué es lo que puede dar a entender esto? Que si en el caso de que este año este equipo no logre estar en los playoffs o no logre pasar a la segunda ronda, posiblemente puedan tener un cambio ahí con el jugador Trae Young, porque ya acaban de firmar a Dejounte Murray, o puede ser también con un canje con Dejounte Murray, pero 4 jugadores de grandes experiencias que te pueden dar grandes minutos. No sé por qué Atlanta está haciendo esto, pero acaban de obtener el jugador Wesley Matthews. Otros escoltas que están libres todavía está Will Barton, Kenny Aubrey, Kendrick Nunn, Ayut Dunsono, también aleros T.G. Warren, Danny Green y Terry Rose. Terry Rose es uno de los jugadores que hay muchos equipos que están en la visión de tratar de obtenerlo porque puede dar muy buenos minutos. Como ala pivo está P.J. Washington, James Johnson, Blake Griffin, Derrick Jones, Marquis Morris, Frank Kaminsky y dos pivos que yo no sé por qué Miami no ha dado de decirle a Christian Wood, ven para acá porque con 3 o 4 millones lo puede firmar fácilmente, pero hasta ahora está sin equipo, igual que Jamal Green. Pepe, hasta aquí eso es lo que tenemos en el básquetbol.
Mejor en esto.
No, no, es una bestia. Es una bestia en bicicleta. Es una bestia en uniciclo, en el circo donde te ponen una cuerdica. Ese es Juan Pendaz. Hablando de...
Gracias, Pendaz.
Damas y caballeros, vamos a seguir con esto. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, todavía tenemos boxeo y el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
El martes 25 de julio en Japón, el púgil cubano Robeysi Ramírez defenderá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo en la ciudad japonesa de Tokio, en la capital. El muchacho de Cienfuegos, 2 veces campeón olímpico, tiene 12 victorias, 1 sola derrota. Esa derrota fue en su primera pelea como profesional.
Sí, señor. Sí, señor.
Desde entonces ha ganado 12 consecutivos, la mayoría de ellos por nocaut. Estará defendiendo su corona por primera vez desde que la ganó el abril pasado. Vale la pena recalcar que la corona fue interina.
Interino.
Okay. Es interino. Su retador será el japonés Satoshi Shimizu, quien carga 11 triunfos y 1 solo revés. O sea, tienen un promedio casi idéntico. La pelea se llevará a cabo en el Arena de Arique, como parte de la cartelera que tendrá como protagonista el fenómeno japonés Inoya Inoue, enfrentándose al norteamericano Stephen Fulton por la corona Super Gallo, como diría el Guajiro Peña, Super Chicken, 122 libras, que en este último tiene posesión de ella por ahora. Nosotros, por supuesto, les vamos a tener un resumen completo del combate en nuestra página oficial de Radio Televisión Martín.
Como le está gustando a los japoneses el bolseo, Pepe, porque ir para allá a pelear es duro, hay que dar la vuelta al planeta.
Correcto. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Damas y caballeros, ya se celebraron las prácticas, todo el mundo ya está, tiene una buena idea de cómo es el circuito húngaro. El circuito húngaro parece un motor de un Buick de los años 70. Ahí está el carburador, ahí está la hélice, el abaniquito, y ahí va. Bueno, eso es lo que parece este circo. A lo mejor lo hicieron con eso en mente, uno nunca sabe. Así que, aunque los carros Fórmula 1 no tienen un motor así, eso sí se lo puedo asegurar. De cualquier manera, ya los pilotos se familiarizaron con las prácticas. Es un circuito de 4.4 kilómetros. Son 70 vueltas y cada vuelta tiene 14 curvas. El piloto holandés Max Verstappen está al frente de la competencia general. Y al menos que tenga un desastre total y completo, va a ganar.
Por amplio margen, 255 puntos, mientras Sergio Pérez, mexicano, tiene 156.
Es más, por ahí estaba leyendo que Max Verstappen no tiene que ganar ni una sola carrera de las que le queda. Con terminar tercero, segundo y cuarto, ya va a ser el campeón mundial. Claro, él quiere ganar cada una de las etapas. Hasta ahora las ha ganado todas menos una, que ganó justamente su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, con la Red Bull. Y Fernando Alonso está en el último lugar. La Red Bull tiene 411 puntos, sí, Mercedes señor. 203, Aston Martin 181 y la Ferrari con 157. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora me das un breve, bien cortico, de un minutico, y cuando regresemos, put me in coach?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, Mr. Pitt, ¿qué se puede esperar esta noche? Hay varias series cruciales y una que no es crucial, pero es muy atractiva. Yo te voy a decir una cosa. Después de que los Angelinos de Anaheim le barrieron la serie completa a los Yankees de Nueva York, la serie de 3 juegos, ahora todo el mundo en Los Ángeles está soñando con una postemporada, aunque su equipo no está ni cerca de los playoffs. Pero cuando tú tienes a Shohei Ohtani y a Mike Trout, que va a regresar antes de que termine la temporada, está lesionado en este momento, una serie de 2 o 3 partidos es muy corta cuando tienes a esos dos gigantes. Así que cualquier cosa puede pasar. El año pasado, los Padres, que no estaban ni siquiera clasificados entre los mejores, fueron a Nueva York y le ganaron a los Mets. Y el equipo de Filadelfia fue a San Luis y le ganó a los Cardenales.
Ah, pero es que son la pelota es un torneo de 162 partidos, Pepe. Una barrida te la puede dar cualquiera. Además, es un deporte muy parejo. Los angelinos le pueden ganar 3 partidos a los Yankees, pero la realidad es que los angelinos tienen 49 y 48 ahora mismo y están a 9 juegos del primer lugar, que es Texas. Es decir, están bastante lejos. No obstante, está bien que tengan todas las aspiraciones del mundo, pero todavía le falta mucho para poder acercarse un poco al equipo tejano, que es el líder de aquí. Aquí lo que hay que ver es que los Yankees levanten un poco su juego. Los Yankees ya se están alejando demasiado ya del primer lugar de su división, que es liderada por Baltimore. Ahora mismo los Yankees están a 9.5 juegos, es decir, están casi a 10 partidos del primer lugar. Pepe, te voy a decir una cosa realmente. No creo ya que los Yankees de Nueva York alcancen el primer lugar de la división.
No, el primer lugar no, pero fácilmente pueden alcanzar un wild card.
Pero un wild card, sabiendo que o será Baltimore o Tampa quien lidere esta zona, y el primer wild card también va a salir de esta zona. Es
correcto.
Decir, hay que pelear. Mira, Houston, por ejemplo, que podría discutir ahora mismo un wild card. Houston tiene 54 y 43. Los Yankees tienen 50 y 47. Es decir, Houston tiene 4 partidos más que los Yankees.
Correcto. Y bueno, los Yankees pasando por una mala racha, todavía no sabemos exactamente cuándo es que va a regresar Aaron Judge, si es que regresa. Hay varios rumores de que a lo mejor ya no va a regresar este año,
Casi en agosto. Y el posible fichaje de Ohtani, que puede ser un pelotero que le levante rendimiento al equipo, no se va a dar este año, porque ya Ohtani el año que viene ya... puede contratarse. Es decir, no se va a dar este año. Eso de que los Yankees vayan a contratar a Otani a mitad de temporada, eso realmente no se va a dar.
Yo tampoco creo que los angelinos, entre más ganen, menos. Y ahora les toca a los Piratas de Pittsburgh. Perfectamente bien pueden barrer. Y da la casualidad que con dos barridas en casa, los angelinos no solamente tienen récord por encima de 500, sino que ahora están compitiendo para clasificar a la postemporada. Y como te dije, a mí no me gustaría ser cualquier club y encontrarme con Shohei Ohtani y Mike Trout en una serie de dos juegos en la postemporada. No me gustaría.
No. Bueno, mira, ahora los Rangers de Texas con 58 y 39 tienen una racha ganadora. Es que este grupo de la zona oeste de la Liga Americana está competitivo también y todos están ganando. Actualmente los Rangers de Texas tienen una racha ganadora de seis partidos consecutivos. Houston ha ganado dos y Los Ángeles tres. Está duro eso ahí.
Está duro. Y en la lucha por el wild card, bueno, los angelinos a duras penas están un juego por encima de 500. Tampoco es que, wow, o sea, pero sí, todavía se trata justamente de competir. Jugar pelota de 500, luego tienes una buena racha, ganas 8 partidos en fila y clasificas a los playoffs.
Sí, sí.
Así como se hace. Eso fue lo que hicieron los Cardenales el año pasado. Así es como funciona la pelota hoy en día. Bueno, Pete, ¿qué está pasando con los Marlins? Me gustaría saber que del juego de estrellas no ganan ni un solo partido y ayer no perdieron porque no jugaron, porque llevan 6 derrotas consecutivas. Un equipo que estaba jugando tan pero tan bien, ¿tú crees que el juego de estrellas los sacó de su ritmo?
No, les está tocando perder ahora y tienen que recuperarse, señores. Yo vuelvo y lo digo, son 162 partidos de béisbol. Usted como equipo puede perfectamente caer en una racha perdedora de 6 partidos. Les puede pasar, le está pasando a los Yankees, les pasa a cualquiera. Tienen que darse cuenta de que eso es normal dentro de una temporada tan larga y tienen que ir hacia adelante. Los Marlins acaban de perder el segundo lugar que lo habían tenido ya por muchos partidos. Acaban de perder el segundo lugar de su zona este de la Liga Nacional y ya los Philadelphia están en el segundo lugar. Vamos a ver, yo espero que levanten. Eso es normal, son 162 partidos. Yo lo que estoy viendo es que les está pasando lo mismo que el año pasado, que no impulsaban carreras, dejaban muchos jugadores en circulación y el batazo a la hora buena no aparecía. Vamos a ver con esta serie que viene contra Colorado, que no es un rival tan exigente, vamos a ver si le pueden barrer.
En este mismo programa se dijo hace 2 meses y medio, cuando Tampa Bay comenzó al rojo vivo, ¿te acuerdas?
Sí.
Que ganó 26 de 31 partidos.
Lo de Tampa fue tremendo.
Y te acuerdas que aquí se dijo, Tampa Bay se va a desinflar, si no inmediatamente después del Juego de las Estrellas, en septiembre. No te estoy diciendo que no vayan a ir a los playoffs. Yo creo que sí van a los playoffs. Uh-huh. Pero se va a desinflar y no van a terminar tan fuerte. Y yo todavía creo que Tampa Bay tiene talento de sobra como para ganar la Liga Americana Este. Uh-huh. Pero les va a costar un poquitico más de lo que ellos pensaban hace 2 meses.
No, es que nadie se iba a imaginar que este equipo de Baltimore iba a tener este rendimiento tan estable.
Correcto.
Porque lo bueno que ha tenido Baltimore es que han sido estables.
Tenemos 2 sorpresas. Los Orioles de Baltimore, los Texas Rangers en la Liga Americana. Y en el viejo circuito, hasta cierto punto, porque hoy por hoy están en los playoffs, los Diamondbacks de Arizona.
No, y los Rojos de Cincinnati también.
Y los Rojos de Cincinnati. Pero para mí es más sorpresa los Diamondbacks que los Rojos de Cincinnati, porque De La Cruz es un bravo, ¿ok? Ese muchacho se las trae.
Sí.
¿Tuviste el relevo de 100 millas por hora que hizo para retirar a un corredor out en el plato?
Sí, sí.
Este muchacho es impresionante.
No, los Marlins, Miami, que estuvo durante mucho tiempo como primer lugar del comodín, ya está en 4º lugar.
Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, en nombre de todo el equipo deportivo de Radio Martí. Tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948... 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba
la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto.